La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El tema que Dios ha puesto en mi corazón dice, guardando una limpia conciencia. Es tan importante, hermanos, que haya en nuestro corazón esa condición tan importante como es una limpia conciencia. ¿Pero qué significa eso? En primer lugar, tengamos claro lo que significa conciencia. En el Antiguo Testamento se utilizó muchísimo la palabra corazón, que viene a ser el equivalente de conciencia, porque la palabra conciencia no se pronuncia y no se usa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona alrededor de 30 veces, y mayormente en las epístolas paulinas. Pero en el Antiguo Testamento, casi en todo el Antiguo Testamento, se menciona bastante, de 830 a 850 veces, que tiende a ser el equivalente de lo que es la conciencia ahora en nuestro contexto de iglesia. Y cada una de ellas, cuando habla, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con respecto a al corazón, no está hablando tanto en sí del aparato circulatorio, como esa bomba que tenemos y que nos ayuda a que la sangre sea impulsada por todo el cuerpo, hasta el último rincón de nuestro cuerpo, tiene que llegar la sangre, porque de lo contrario, se muere. Esa parte donde no llegue la sangre, se muere. Pero no se está refiriendo entonces, cuando habla del corazón, a ese aparato, a ese órgano, sino se refiere fundamentalmente a los sentimientos, a las actitudes, a la evaluación que uno mismo pueda tener de sus acciones para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Allí es donde la conciencia entra. Ese es el equivalente del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, la expresión que el Espíritu Santo utiliza para distinguir esa parte tan importante de nuestro ser, porque la conciencia es parte de nuestro ser. El término griego es suneidesis. Y esa expresión suneidesis ya nos ayuda a poder comprender un poquito más el significado de la palabra conciencia. Y de ahí su importancia. ¿Por qué es tan importante entender qué es la conciencia y por qué la palabra del Señor me llama, me estimula y me empuja a que yo tenga una limpia conciencia? Es importante porque, óigame bien lo que le voy a decir, la conciencia, hermanos, será un instrumento vital para el juicio final de cada ser humano que habite sobre esta tierra y haya habitado. Sea el corazón en el Antiguo Testamento, sea la conciencia en el Nuevo Testamento o en la dispensación de la iglesia. Pero hermano, la conciencia será el instrumento fundamental para juzgar, para condenar a cada hombre. Si nosotros llegamos a comprender la importancia de la conciencia, entonces, hermano, yo creo que le vamos a poner mucho sentido a esta enseñanza y le vamos a dar mucha importancia a conservar una limpia conciencia. Vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Y dice en el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y oiga bien lo que sigue diciendo. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Ese versículo es el que yo quiero tomar como base. La importancia, dentro de las otras cosas, dice, acerquémonos con un corazón sincero. Cuando hablamos de sinceridad, estamos hablando sin contaminación, sin hipocresías, sin apariencia. Sinceridad es algo puro, original, nítido. A eso se le llama corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, no hay nada que estorbe mi fe. Yo estoy convencido quién es Cristo. Yo estoy convencido de dónde vengo y hacia dónde voy. Plena certidumbre de fe, no una fe contaminada, no una fe que duda, no una fe que está cavilando, bueno, ¿será que de veras hay Dios o no hay Dios? ¿Será que hay infierno o no hay infierno? ¿Será que soy salvo o no soy salvo? ¿Será que la Biblia es la palabra de Dios de verdad? ¿No será que fue escrita solo por hombres y son inventos de hombres? Cuando habla de plena certidumbre de fe es que hay una completa y absoluta fe en Dios, sin estorbos. La fe puede ser estorbada, mis queridos hermanos. Por eso es tan importante lo que oigo, es tan importante lo que veo, porque eso puede producir dudas, incertidumbres, y esa, la duda, es el principal veneno de la fe. De ahí que el que duda, dice el apóstol Pablo, peca. Aquel que duda de lo que come, peca. Entonces, cuando habla de plena certidumbre de fe, estamos hablando que debemos acercarnos a Dios. Acuérdense, aquí está hablando, acerquémonos a Dios. A través de ese sumo sacerdote que es Cristo, acerquémonos a Dios con corazones sinceros, con plena certidumbre de fe. Y oiga, y purificado los corazones de mala conciencia. Y esto es importante, entonces, de ahí viene la base de esta enseñanza. ¿Por qué es importantísimo que yo tenga purificado mi corazón de mala conciencia? Todo lo que hay en este mundo, hermano, absolutamente todo lo que tú ves, todo lo que tú aprendes, todo lo que tú oyes, puede llegar a afectar tu conciencia. La conciencia es un receptor. La conciencia es una voz interna. Es como que tú tuvieras alguien dentro de ti que a través de los valores espirituales que tú vas adquiriendo continuamente, a través del conocimiento de la Biblia, a través de las prédicas, a través de la ministración que recibes, tú vas creando una, vamos a llamarlo de esta forma, una tabla de valores que te van formando criterios. Cuando nosotros dudamos de lo que estamos oyendo, cuando yo dudo de lo que me están compartiendo, entonces eso puede producir una mala conciencia en mí. Y mi juicio va a ser equivocado. Conforme yo voy acumulando la información que viene de Dios a mi vida a través de las Sagradas Escrituras, se va generando una tabla de valores. De tal forma que el Espíritu Santo me va a guiar para que yo pueda hacer todo lo que está conforme a la voluntad de Dios. Pero si en un momento dado hay una acción mía que está en contra de esos valores espirituales que mi conciencia ha ido acumulando, entonces viene una voz en mi conciencia y me dice, hey, lo que estás haciendo no es bueno. Lo que vas a hacer no te conviene. Si somos honestos, al menos si yo creo que eso es lo que sucede con todos. Cuando tú vas a hacer algo malo, mi querido hermano, hay alguien que te advierte internamente. Hay alguien que te advierte, hay alguien que te dice, hay alguien que te da conciencia, así usamos ese término. Me da conciencia, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios crea en nosotros conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que Él nos da la capacidad de poder evaluar lo que conviene y lo que no conviene, lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando yo decido inclinarme hacia lo malo, mi conciencia me lo advierte. Y hay algo que te redarguye allá adentro. Y si no fuiste lo suficientemente sensible para escuchar la voz de tu conciencia y caes en el error y caes en el pecado, tu conciencia te está recriminando. Tu conciencia es ese, miren, la conciencia, yo diría, es de la cosa más gloriosa que tú puedas tener. Si tú sientes que te redarguye tu conciencia, yo te puedo decir, tú tienes vida espiritual. O sea, estás vivo espiritualmente. Pero si alguien, hermanos, metido en la iglesia, peca y no le da, pero ni siquiera cosquilla de conciencia, wow, este puede decir, bueno, este no es de Dios. No es de Dios. Pero si cometiste un error y tu conciencia no te deja tranquilo, hay recursos para poder alcanzar de nuevo la limpieza de tu conciencia. Lógicamente, esos recursos muchas veces son humillantes. Tienes que golpear tu ego. Tienes que golpear tu corazón. Tienes que golpear tu orgullo. Tienes que caer humillado reconociendo tu error. Pero si eso no se da y tú te vuelves así resistente y tú resistes a tu conciencia y tú resistes a esa voz que te está juzgando y te está advirtiendo que lo que está pasando en tu vida no es correcto y bueno, bueno, entonces yo puedo pensar, bueno, este tiene cauterizada su conciencia. Por eso allá afuera los impíos hacen y deshacen y ellos pueden, imagínate que haya alguien que tenga, que dijera yo, el valor de descuartizar a un ser humano con sus propias manos. O que haya alguien que hunde un cuchillo y lo atraviesa y viene y lo tira. Ahí aparecen en bolsas cadáveres. Aparecen en barrancos cuerpos decapitados o muertos. ¿Quién lo hizo? A saber. Ahora, ¿y ese que lo hizo? Muchos de ellos andan tranquilos y campantes. Son capaces de sacar una pistola y ¡pa! Le disparan en la propia cara a alguien y no le redarguye. ¿Sabes cómo le llama a estos en la Biblia? Personas que tienen su conciencia cauterizada. Cauterizar es quemar, que ya no tenga vida. Pero mi querido hermano, si tú estás metido en la iglesia, si tú estás caminando en esta senda de la salvación, yo te digo en el nombre del Señor, pídele a Dios conservar una limpia conciencia. Porque si tú estás guardando cosas malas e intencionalmente aplacas la voz de tu conciencia, no, estate callada, no, no. Lo que estás haciendo es acumulando valores que en el día del juicio serán los que te condenen para siempre al infierno. Óyeme bien, hermano. Yo espero en el Señor que tú puedas comprender que esos sentimientos de culpa que pueden haber en ti, no cierres tu corazón a ellos. Porque Dios usando tu conciencia para que pueda haber en ti pureza. Una conciencia limpia te permite levantar tus manos limpias al cielo, orar, clamar, invocar y estar seguro que Dios te va a responder, porque el diablo no tiene derecho sobre ti para acusarte, porque estás limpio de conciencia. Cuando alguien guarda una conciencia contaminada y guarda esos valores que la condenan, mi querido hermano, le estás dando derechos al diablo para levantar su mano y acusarte delante de Dios. Un día, Dios reunió a sus hijos y dentro de ellos, dice la Biblia, apareció uno, el diablo. Y viene Dios y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Le dice Satanás, pues ni modo, como no te va a servir, mira cómo lo tenés. Job era un hombre muy importante, muy inteligente, muy servicial, era un hombre sabio. Él se sentaba a la puerta de la entrada de la ciudad y ahí pasaba la gente a consultarle, a preguntarle. Job era un personaje muy importante en aquella época. Y viene el diablo y le dice, bueno, pues ni modo, mira cómo lo tenés. ¿Sabes qué? Le dijo el Señor. Está bien, tócalo. Toca su cuerpo. Pero eso sí, le dijo, no vayas a tocar su alma. Toca su cuerpo. Y viene aquel hecho una furia y cae. Le quita a sus hijos, le quita a su hacienda, le queman su casa, pierde a su mujer. Lo dejó pelado. Y no bastando eso, le cae una enfermedad terrible, terrible. Una sarna que invadió todo su cuerpo y este pobre hombre se rascaba y andaba hasta tiesto, se agarraba. Después de ser el gran Job, volvió a ser y se convirtió en una piltrafa humana que se encontraba en el basurero de la ciudad. Los perros lamían sus heridas. Y un día llega su mujer y le dice, mira cómo te tiene tu Dios. Maldice a Dios y muérete, le dijo su esposa. Y oiga lo que le dijo aquel hombre de fe. ¿Qué le dice? Recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. Y dice la Biblia, y en todo esto Job no encontró despropósito alguno en Dios. Hermano, muchas veces cuando vienen las pruebas y cuando vienen tribulaciones y cuando vienen situaciones difíciles, muchas veces tú dices, es que no entiendo por qué Dios me está tratando así. Y tu conciencia por otro lado te dice, esto te pasa por esto y esto y esto. ¿Por qué no abres tu corazón? Miren, hermanos, no es un caso. Son un montón de casos. Que hasta que los hermanos están ahorillados en extremos tan duros, difíciles, algunos hasta han muerto. Pero hasta que se encuentran en condiciones así tan delicadas, entonces abren su corazón. Sí, hermano. Sí, quiero abrir mi corazón. Quiero confesar esto y esto, y comienzan a abrir. Y yo me pregunto, ¿por qué llegar hasta ese extremo? Cuando Dios te ha dejado la conciencia que te advierte día tras día, cada día. Uno peca, dice la palabra del Señor, uno puede pecar con ver a una mujer y codiciarla. Ya pecaste, dice el Señor. Pero nos volvemos duros. Podemos robar, podemos mentir, podemos murmurar, criticar a tu hermano, murmurar de tu hermano. Y podés hacer muchas cosas y te quedas tranquilo, callado, como que no has hecho nada. ¿Cuántos hermanos en la iglesia llegan así con mucha reverencia y mostrando una actitud muy santa, pero sus corazones están llenos de amargura, de resentimiento, de envidias? No han perdonado al que lo ha ofendido. No han perdonado a aquel que le hizo algún daño. Y su conciencia está mala, enferma, cargada de un montón de males. Jesucristo dio un ejemplo tan lindo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. No pagues mal por mal. Vence el mal a través del bien. Esa es la doctrina de mi Salvador. Esa es la doctrina de Cristo. En el corazón de un cristiano no debería de albergarse sentimientos represivos, sentimientos de amargura, sentimientos de odios contra nadie. Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué dijo el Señor, hermanos? Ponele la otra. Vence el mal a través del bien. Ahora, alguien me dirá, hermano Saúl, es que eso es difícil. Eso es duro, hermano. A usted, porque tal vez no le han hecho nada así. ¿Sabes lo que dice el Señor Jesús? Dice que el amor cubre multitud de pecados. Si tú amas de corazón a tu prójimo, a tu hermano, a quien quiera que sea, por muy grande que sea el daño que te haya hecho, Cristo impulsa tu conciencia a no odiarlo. Cristo impulsa tu conciencia a amarlo. En lugar de maldecirlo, vas a bendecirlo. En lugar de odiarlo, lo vas a amar. Porque quiero que entiendas que aquella persona, en aquel momento que actuó mal contra ti, fue usada por el diablo. Y si tú lo odias a él, estás equivocado. Porque contra el que te tenés que poner enojado es contra el diablo y no contra aquel que fue el instrumento que él usó. Pero eso ya es discernimiento. Nunca dejes que se alberguen en tu corazón sentimientos amargos que lo único que hacen es contaminar tu conciencia. ¿Quieres acercarte a Dios y que Dios te oiga? Muchos hermanos dicen, es que yo oro a Dios y yo siento como que Él no me oye. Bueno, por algo será. ¿Qué cosa más linda es que si tú vas manejando y te pones a orar al Señor, muchas veces uno termina llorando y vas manejando? Pero eso no importa lo que estás haciendo. Dios quiere que mantengas esa conexión porque te estás acercando a Dios con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe y tu conciencia limpia, purificada, lavada tu conciencia, tu corazón de mala conciencia. Entonces te puedes acercar a Dios, a la misma presencia de Dios. Vayas en un bus, estés manejando, estás trabajando, estás en tu casa, estás haciendo, eleva tu pensamiento a Dios. Y si te acuerdas de alguien que te hizo algún mal, saca de tu conciencia alguna amargura y dile, Señor, por favor, perdóname por ese sentimiento malo que tuve contra aquel. Perdóname, Señor. ¿Y sabes qué? No te voy a pedir nada malo contra él. Bendícelo. Guárdalo de todo mal, prospera la obra de sus manos. Si alguien te hace algún daño alguna vez, nunca será parecido a lo que Cristo sufrió por ti en la cruz del Calvario. Y a sus verdugos, Jesús los perdonó a todos. Padre, así dijo en la cruz, ¿verdad? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un día Pedro fue usado por el mismo diablo para tratar de estorbar el ministerio de Cristo. Pero Cristo no lo odió, lo amó. ¿Sabe? El mismo Señor Jesús se lo dijo a Pedro. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero no temas. Yo he rogado para que tu fe no falte. Hermano, debemos esforzarnos por de veras tener una conciencia limpia. La conciencia es un don humano. O sea, digo que solo los hombres lo pueden recibir. Las bestias del campo no tienen conciencia. Las aves de los cielos no tienen conciencia. Los peces del mar no tienen conciencia. Aunque así parezca muy inteligente, un delfín no tiene conciencia. Aunque así aparezca un mono que casi hace obras de hombres, pero no tiene conciencia. La conciencia es un don divino que te ayuda a que no te hundas en los males, sino que te advierte. Es como si tuviera dentro de ti una voz que te dice y te ayuda a hacer lo bueno y evitar hacer lo malo. Por eso es tan importante alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú le des mucha importancia, porque en la palabra de Dios, la conciencia adquiere los valores, vamos a llamarlo así, de la ética celestial para que todo lo que tú hagas esté conforme a la voluntad de Dios. Pero si tú desconoces los principios divinos, entonces tu conciencia, ¿cómo te va a ayudar? Y dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vayámonos a otro pasaje. Ahí atrasito, en el libro de siempre Hebreos, solo que ahora en el capítulo 9, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, óyeme esta promesa. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, puro, el Cordero perfecto, limpiará, ¿qué cosa? Vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué dice? Para que sirváis al Dios vivo, bendito sea Dios. Mi querido hermano, la única forma para poder limpiar la conciencia del ser humano es la sangre de Jesucristo. No hay otra forma. Aunque así tú confieses tus pecados, hay una organización que tiene como costumbre que los hombres vayan a cada fin de mes, o yo no sé cuántas veces al año, a confesar sus pecados, y de ahí se sienten ellos como libres. Algo así como lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Los judíos, una vez al año, llevaban a ofrecer sacrificios por todos los pecados que habían cometido, desde las infracciones. Y ahí sacrificaban, como aquí dice, sacrificaban toros, machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, porque venía el sumo sacerdote y en la sangre, que porque había un perol enorme donde estaba la sangre, y entonces ahí agarraba a él y rociaba a los que estaban ahí enfrente y todo. Simbólicamente, aquella sangre les cubría. Les cubría, no los limpiaba. Por eso cuando aparece el Señor Jesucristo, Juan el Bautista lo vio y dijo, he aquí, el Cordero de Dios. ¿Qué dijo? Que quita, no cubre, sino quita. El único que tiene la autoridad y la capacidad de poder limpiar y dejarte tu conciencia como la de un niño. Como la de un niño. La conciencia de un niño es tan pura, pura, blanca como la nieve, cristalina como el agua más pura. Así es la conciencia del niño. ¿Por qué? Porque él no ha cometido pecados, no ha cometido errores. Entonces, los niños son tan puros, tan sinceros, tan francos. En cambio, cuando alguien ya tiene la conciencia contaminada, hasta para hablar, dice, ah, no, es que si yo digo esto, entonces ellos van a pensar esto, y entonces, no, mejor le voy a decir esto. Esa ya es malicia. En cambio, el niño no, el niño es tan puro. Él dice lo que siente, él hace lo que siente, y así. El único, hermanos, que nos puede limpiar nuestra conciencia y conservarnos nuestra conciencia en pureza, es la sangre de Cristo Jesús. Los machos cabríos, los toros y todos los sacrificios que hacían, eran imposible que lograran ese milagro de la limpieza de la conciencia. Ahora, vayámonos allá a Segunda de Corintios. Por favor, busque Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Oiga, qué precioso a la expresión del apóstol Pablo en este versículo. Y dice, versículo 12, porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál? El testimonio de nuestra conciencia. Y aquí, hermanos, es algo que me interesa que cada uno tengamos claro en esto. El testimonio de nuestra conciencia. Dice que es nuestra gloria. ¡Wow! ¿A qué se refiere eso? Cuando dice el testimonio de nuestra conciencia, mi querido hermano, mi conciencia no me acusa en nada. Me siento limpio. Me siento... No hay nada. No hay nada del pasado que contamine mi corazón ahora. No hay nada que yo pude haber cometido y que me lo contamine ahora. Me siento libre. Me siento puro. Me siento, hermanos, tan tranquilo llegar a la presencia de Dios. ¿Sabe usted por qué los judíos sentían miedo a acercarse a aquel monte que temblaba y había fuego y truenos y todo? Y le dicen, no, anda vos, Moisés, mejor anda vos, porque nosotros no. Era tan seria la santidad que aquel monte tenía que si alguien se acercaba, moría. Dios demanda la santidad como una condición indispensable para alcanzar la vida eterna. Humanamente hablando es imposible, pero a través de Cristo todo es posible. Por eso uno de los discípulos se acercó a la Señor, pero si para ser salvo hay que hacer lo que tú acabas de decir, ¿quién podrá ser salvo? Y viene el Señor Jesús entendiendo perfectamente lo que él decía, sí, le dijo. Pero ¿sabes qué? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que aún con tu conciencia corrompida, con tu conciencia sucia, ven a Cristo y la sangre de Cristo te deja tu conciencia limpia. Limpia. Y de esa manera, tú puedes, como dice Pablo, esta es nuestra gloria, esta es mi gloria, que el testimonio de nuestra conciencia no me acusa. No hay nada escondido por allí, no hay nada oculto, porque uno acostumbra a esconder las cosas malas. A esconderlas. Mejor que nadie se vaya a dar cuenta. Escóndete. No vayas a decir nada. Cállate. Somos tan ignorantes, hermanos, que al hacer eso, estamos acumulando basura para el día del juicio. En aquel día, hermanos, todo lo oculto se revelará. En ese día del juicio de Dios, hermanos, las cosas más oscuras que alguien hizo y se las escondió y se las guardó y no quiso confesar, no quiso abrir su corazón porque no quería pasar la vergüenza, no quería pasar la humillación, no quería pasar... No, él prefiere mejor callárselo y no decir nada. Nunca caigas en ese error, hermano amado. No caigas en eso. Porque si algo hay que la conciencia guarda, pero de algo hermético, es toda obra injusta que tú hayas hecho. Nadie se la puede sacar. El único que puede limpiar y abrir la conciencia y dejarla limpia es la sangre de Jesucristo, que nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. De todo pecado. Pero tienes que venir humillado, dando testimonio de tus errores, dando testimonio de tus pecados. Esas cosas horribles que hiciste a escondidas, que tú sabías que tu conciencia te estaba diciendo, esto no te conviene, esto no es bueno que lo hagas. Pero por miedo a la disciplina, a la corrección, a la humillación, a lo que sea, te lo guardaste. ¡Ey! Sin darte cuenta, eso es lo que el diablo quiere que hagas. No lo vayas a decir. Porque si lo decís, te van a echar de la iglesia. Si lo decís, te van a humillar. Si lo decís, Lo que pasa es que el diablo sabe que el día que Cristo lave tu conciencia, te liberó de Satanás. El día que Cristo lava tu conciencia, eres un candidato preciosísimo para la vida eterna. Porque óyeme, nunca se te olvide esto. Delante de Dios no puede haber inmundicia. Delante de Dios, Él no puede cohabitar con el pecado. Por eso, el salmista David dice este salmo tan hermoso. Dice, pregunta, ¿quién habitará con las llamas eternas? Óyeme, ¿quién habitará con las llamas eternas? Las llamas eternas, simbólicamente, está hablando del Dios. Y cuando habla de llamas eternas, está hablando de pureza. Porque si hay algo que purifica cualquier cosa, es el fuego. El fuego purifica todo. El oro, para que sea más fino, es sometido a temperaturas elevadísimas para que salgan y se separen del oro, se separen todas esas aleaciones. Por eso hay diferentes grados del oro. 14 quilates, 18 quilates, 24 quilates. Entre más alto es el quilate, pues más puro es el oro. Pero para poder sacarle todas las impurezas que tiene, es sometido a fuego intenso. ¿Quién habitará con las llamas eternas? Y responde el rey David, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Oh, limpia conciencia. ¿Qué tal si a escondidas haces cosas como ver pornografía? ¿Qué tal si a escondidas estás oyendo cosas que no debes de oír ni ver y mucho menos practicar? ¿Qué tal si allá en aquel lugar donde vas, en alguna ciudad donde nadie te conoce, te vas a meter a burdeles o te vas a meter a nightclubs? ¿O te vas a meter a lugares que tu propia conciencia te dice, no, aquí no entres, ah, cállate vos? Y se mete. Tu conciencia lo único que hace es grabar y guardar. Y tarde o temprano aquello te acusa. Levanta su dedo el diablo. Al diablo le interesa que contamines tu conciencia, porque eso le da derecho a él para acusarte, para señalarte y mantener hacia el dedo. ¿Y vos qué te crees? Así como lo dijo aquellos siete hijos de aquel sacerdote Ezeba, rodearon a un endemoniado, siete. Y el endemoniado estaba al centro. Y vienen aquellos, los siete. Te reprendemos en el nombre de Jesús, de ese Jesús que predica Pablo. Te reprendemos y va de quererlo echar. Bueno, y por fin se cansó el endemoniado. Y todos lo señalaban y todos les trataban de echar fuera. Bueno, les dice, a Pablo conozco. Y yo sé quién es Jesús. Pero ¿y ustedes quiénes son? Le dijo. Oh, aquellos querían saludar con sombrero ajeno. Querían reprender al demonio en el nombre de Jesús, pero no eran dignos, porque el diablo sabía que en ellos habían pecados, su conciencia no era limpia, no estaban en capacidad ni en condiciones para reprender a Satanás en el corazón de aquella persona. ¿Sabe usted que hay muchos hermanos que les da cierto miedo cuando se habla de endemoniado? Uy, mejor se van. No, con él no. Es que yo, ¿y por qué será, hermano? ¿Por qué será? Oh, porque su conciencia no la tienen limpia. Porque no tienen la solvencia delante de Satanás de poder reclamar derechos, de echar fuera demonios como Jesucristo lo estableció. Se sienten impotentes, incapaces, indignos. Mi querido hermano, en el nombre de Jesús, yo te sugiero, Ve a los pies de Cristo, humíllate y busca una autoridad, abre tu corazón, limpia tu conciencia. Deja que la sangre de Cristo lave y limpie tu conciencia. Porque de lo contrario, esos son valores negativos, acumulativos en tu conciencia. Cada error o pecado que cometes. Y dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, esa palabra sencillez es equivalente a decir, que con santidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, en otras palabras, no con astucia, no con astucia humana, sino con sabiduría de Dios, sino con la gracia de Dios, nos hemos, óyeme, léelo bien, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Así que aquí está hablando el apóstol Pablo de tu testimonio, de tus acciones, de lo que tú vives, de lo que tú haces. Eso te permite poder hacer las cosas con pureza. Sí, todo lo que hagas, hacerlo de corazón. Así dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo. ¿Para quién? Para la gloria de Dios. No lo has hecho con orgullo, no lo has hecho con soberbia, no lo has hecho con apariencia, no lo has hecho con vanidad, no lo has hecho con pretensiones de querer mostrarte como un gran santo. No lo has hecho con humildad y con sencillez, como dice aquí, con santidad en Dios. Quiero concluir la enseñanza en un último versículo de la Biblia. Vamos hasta el libro de Apocalipsis. Y te invito a que busques Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a buscar ahí el versículo 12. Esto está hablando del famoso juicio del gran trono blanco, en donde van a comparecer todos los muertos. Y óyeme bien, más de alguna vez quizás se ha explicado, pero esto viene muy al caso del tema que estoy tocando. Y dice, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, como quien dice, gente importante, gente adinerada, gente en posiciones elevadísimas, reyes, sacerdotes, pastores, príncipes, millonarios, multimillonarios, etcétera, etcétera. Vi grandes y también pequeños. Como quien dice, en ese juicio no hay acepción de personas. Ahí se van a codear aquellos miserables que vivían en casuchas de cartón como aquellos que vivieron en palacios de oro. A la hora del juicio, Dios no hace acepción de personas. La riqueza no le da a nadie una posición relevante ante Dios. Nada. Para Dios las almas son igualitas, todas. Y dice, y vi a los muertos. O sea, quiere decir que esto, lo que usted está leyendo aquí, ya es lo que se le llama la segunda resurrección. La primera resurrección fue el rapto de la iglesia. Ahí todos los muertos en Cristo resucitan, reciben su cuerpo glorificado y vamos a la gloria de Dios. Esa es la primera resurrección. Aquí está hablando de la segunda resurrección, a la cual el Señor Jesús dice, ojalá no tengas parte en la segunda resurrección, sino en la primera. Porque el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre él. Aquí se está refiriendo a la segunda resurrección, a donde van a resucitar todos los impíos, todos los pecadores, todos los que están en el infierno. Y por eso dice, y el Hades fue, dio sus muertos, y el infierno dio sus muertos, y todos los muertos, desde Adán hasta esos días, se van a tener que levantar y comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Pero oiga lo interesante de esto, porque lo quiero citar y con esto concluyo. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dios es el juez y él juzgará a los muertos. ¿Pero qué va a usar Dios? Imagínense que son millones y millones y millones y millones. Ahorita en el planeta Tierra hay más de 8.800 millones de seres humanos. Ahorita. Pero la humanidad, ¿cuántos años tendrá? ¡Wow! Imagínense que solo Jesucristo nació hace 2.000 años. Nació y murió hace 2.000 años. ¿Cuánta gente ha muerto desde Jesús para acá? ¿Y antes de él? Así que son miles de millones. Ahora, ¿cómo va a ser Dios para recordar qué pecados hizo fulano y qué pecados hizo sutano? ¿Y cómo va a saber Dios quién fue, cómo lo hizo, cuándo lo hizo? Imposible. Claro, él todo lo sabe. Pero este juicio es un juicio de autocondenación. Cuando digo autocondenación, es donde la conciencia entra a trabajar. La conciencia es una voz dentro de ti que te ayuda a juzgarte lo bueno y lo malo. Y óyame bien, y aquí está bien claro, y dice, y delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Aquí habla en plural, y los libros fueron abiertos. Y luego dice, y otro libro fue abierto. Ok, quiero explicar rápidamente esto. Ya se ha explicado otras veces, pero para remachar en aquellos que quizás nunca han oído sobre esto. Cuando dice los libros, no es, hermanos, que se van a abrir un montón de libros donde está registrado. A ver, este es Manuel Anderson, nacido en Danda, ¿qué? ¿Y qué? Él cometió, nació en tal fecha y cometió esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y imagínense, hermanos, que alguien vivió 90 años y está registrado en un libro todo lo que hizo malo durante los 90 años que vivió. ¡Wow! Este robó, este asesinó, este violó, este se drogaba, este tomaba, este fumaba, este mentía, este... ¡Ala! ¿Usted cree que va a haber a alguien, un ángel ahí escribiendo acá? ¿Y hoy qué hizo aquel? Esto también. ¿Y qué hizo? ¿Usted cree que se va a estar así? No, hombre. No, hombre, hermano. Si los hombres han creado cosas fascinantes, ¿y usted cree que Dios va a estar tan atrasado que va a tener un ángel escribiendo y escribiendo cosita por cosita? No, hombre. Cuando habla de los libros, lo que está hablando es de la conciencia de cada ser humano. ¿Será la conciencia, hermano, el que lo juzgue o lo condene? ¿El que lo absuelva o lo condene? Y usted no puede echar atrás, no vayas a hablar conciencia, no vayas a decir nada. No, ¿qué? No, si la conciencia está ligada a Dios. La conciencia es un agente divino en usted, que en su grandísima misericordia Dios se la ha puesto para que usted no se descarríe. Pero usted fue duro y cerró, no hables, no digas nada. Y aunque usted andaba mal, usted nunca dejó que su conciencia le ayudara a cambiar. Entonces dice, y fueron abiertos los libros. Al decir los libros, es cada conciencia va a dar testimonio de tus errores acumulados, que no quisiste decir nada, que preferiste esconderlos y que preferiste mantener así. Aquí nadie lo sabe, no, solo yo, y no. Está bien, Dios no va a forzar a nadie. Dios no te va a agarrar del cuello. Tenés que confesar lo que has hecho. Tenés que decir, no, 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 hermano. Si el Espíritu te mueve y te da conciencia, así se dice, ¿verdad? Si el Espíritu te da conciencia de pecado, de justicia y de juicio, ve y busca a alguna autoridad. Ve y busca a tus pastores. Ve y busca a los que te están dirigiendo espiritualmente y abrí tu corazón. Y la sangre de Cristo te va a perdonar de todo pecado. Y te va a permitir sentirte esa delicia de la paz, como dice el apóstol Pablo. Y esta es nuestra gloria. Lo dice como una expresión de gozo y de alegría. Pero concluyo y dice, y los libros fueron abiertos, la conciencia de cada ser humano, dando testimonio de los errores de aquel cuerpo en donde ella estuvo. Y otro libro, y dice, oh, se abrió otro libro, solo que aquí habla en singular, ya no habla en plural, habla en singular. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Esto, hermano, la palabra de Dios, el libro de la vida, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Este conocimiento es el que da vida y es el que le ayuda a la conciencia a poder orientarte hacia lo bueno o hacia lo malo. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, vuelve a hablar en plural, en los libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La importancia de la conciencia, hermanos, es vital. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu corazón? Usando el término del Antiguo Testamento, y usando el término en el Nuevo Testamento, ese conocimiento de ti mismo, tú no te puedes esconder de ti. Por eso el apóstol Pablo dijo un día, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y luego pregunta, una pregunta que por su propio peso cae, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Tú no te puedes esconder de tu conciencia. No puedes. Así que lo mejor es caer rendido delante de Cristo. Lo mejor es rendirte delante de Dios. Y pedir, aunque pases vergüenzas, aunque pase las situaciones más humillantes, es mejor ser humillado ahorita y no en el día del juicio final. Que Dios nos ayude a todos. Todos tenemos una conciencia susceptible de ser contaminada. Esfuérzate, lucha por guardar una buena conciencia delante de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Un fuerte abrazo para cada uno y consérvate puro en el nombre de Jesús. Bendiciones. Y buena noche. Dios les bendiga. Amén.